pensando in su problema i cioccolati.
Ay, Dios mío. Ay, mamá.
Cálmate, Adita. Y no vayas tanto a la puerta que no lo vas a traer con la mirada.
Ay, hija mía, con tantos hombres y venirte a enamorar de ese.
Bueno, él es un gran muchacho, doña Socorrito.
No, Dominga, no lo decía, porque es que si ya está enamorado, pues...
Ay, ahí está, ahí está.
Ay, vamos a verlo, vamos a verlo.
No, por favor, es peor salir todos. Dejen que sea Dita quien lo reciba, sola.
Corre Adita hacia la puerta de entrada de la casona de vecindad y lo ve llegar. Y se detiene emocionada, llena de amor. Y retrocede un poco hacia la suave oscuridad del patio comunal desierto, viéndolo llegar gallardo, pero abstraído, atractivo en su uniforme, pero con semblante triste. Y no puede más. Y le sale al paso.
¿Adrián?
¿Eh? ¿Qué hay?
¿Cómo fue que has venido tan tarde?
¿Es tarde?
Más de medianoche.
¿Y tú, Adita, qué haces aquí a estas horas?
Esperándote.
¿Por qué?
Pues es que te demorabas mucho y no sabíamos si habías hecho algo que... Digo, quiero decir que no sabíamos dónde estabas ni... ¿Qué pasó, Adrián? ¿Tuviste que demorarte por...?
No. Quedé libre como... como a las 9 y pico.
¿Desde entonces?
Sí. Cuando los llevé a la casa para que se cambiaran. Después, ellos se iban... solos.
¿Y qué hiciste desde entonces? ¿Dónde estabas?
Esperé a verla irse por última vez. Para ver partir a la Graciela que era mía. Antes de ser para siempre de otro hombre. Después subí al carro y lo eché a rodar sin rumbo. Empecé a subir y a subir hasta donde ya no había casa. Lo detuve allá arriba, en lo alto del cerro. Salí del carro y me senté en el suelo. Y me puse a mirar allá abajo. Las luces de la ciudad. Una ciudad tan grande, tan bella, a la que yo no pude conquistar. ¿Sabes, Adita? Yo me sentía allá en mi llano muy dueño de la vida, muy seguro de mí. Allí me enamoré de Graciela y sabía que estaba alta. Pero pensaba que podía alcanzarla. Cuando vine tras ella, pensaba que iba a triunfar. Recuerdo que se lo dije a la vieja Dominga cuando llegué. Vengo a comerme el mundo, a conquistar la capital. No me daba cuenta de que la ciudad es como una mujer de clase alta, que puede coquetear, pero nunca dejarse ganar por un llanero bruto como yo.
Adrián.
Qué bella estaba, Adita. Apenas me atreví a mirarla, porque me daba dolor verla. Ni siquiera por pensar que la perdía, sino por lo linda que estaba. Pero también, sí, también por saber que iba a ser de otro y no mía. Parecía una virgen y tenía la cara blanca Y sus ojos muy abiertos brillaban.
Sí.
Sí. Como si en el fondo le estuvieran temblando las lágrimas. Creo que estaba asustada. Y que sufría igual que yo. Ya pasó todo. Ya se fue. Y yo la dejé irse. Aunque todavía ayer mismo, un día antes de casarse, me dijo que me quería. Que yo era el único hombre al que había querido. Y al que quería siempre.
¿Te dijo eso?
Sí. Y que si aquella tarde que vino a verme yo hubiera querido.
Pero entonces, ¿por qué?
Porque ya no podía ser. Hubo un momento cuando llegamos frente a la iglesia, que don Rogelio se bajó del carro y ella se quedó sola adentro. Me dieron ganas de pisar el acelerador y huir de allí corriendo. Llevármela, así vestida de novia como estaba, robármela para mí, para mí. Tanto que le eché en cara que fuera cobarde. Y yo también lo fui. No podía ser. Debí darme cuenta desde el principio. Y ahora... ahora ella se fue. Se la llevó su marido.
Lo siento tanto, Adrián.
Es como... como si me hubieran arrancado un pedazo de mí mismo. Una mano, un brazo.
Pero, aunque uno pierda una mano, un brazo, sigue viviendo. Y se conforma, Adrián. Se conforma.
Sí. Tendré que conformarme, claro. Pero todavía no. No, Adita, todavía no puedo. Porque esta noche... esta noche... como si hubiera perdido mi vida entera.
Ha llegado Juan Pablo muy temprano el lunes en la mañana a la elegante y sobria consulta del doctor Zamora, y es recibido por el eminente médico, que comienza enseguida a impartirle conocimientos. Largo tiempo lo pasan así, intercambiando ideas, recibiendo experiencia. Zamora sentado tras su mesa de trabajo, Juan Pablo inclinado junto a él, mirando radiografías y fotografías que analizan una y otra vez.
Vamos a ver, Peñalver. ¿Puede imaginarse cómo quedaría esta después de la operación?
Sí, doctor. Pero este hueso habrá que rebajarlo por aquí, ¿no?
Exacto. Hay que reducirlo aquí, ¿ve? Aquí mismo. Donde mismo ha dicho usted, para llevarlo a esta forma y luego remodelar la piel sobre él. Posiblemente será necesario cortar algún colgajo y dar puntos de sutura.
Y eso lo haría yo solo.
Exacto. Puesto que en las operaciones anteriores se ha demostrado que lo hace a la perfección.
Gracias. Viniendo de usted, esas palabras son un elogio inestimable. ¿Para cuándo está fijada esta intervención, doctor?
Para fines de semana, que ya empezará usted a operar como mi ayudante oficial, Peñalver. Hasta ahora mis ayudantes han sido ocasionales porque no había encontrado ninguno con suficientes aptitudes. Pero usted, Juan Pablo, las tiene de sobra. Con un pequeño esfuerzo de su parte, se hará merecedor de lo que haya escogido para transmitirle toda mi experiencia, mis conocimientos acumulados durante tantos años. Aunque no tengo tanta, Ya la edad me está pesando y quisiera tener un buen sustituto antes de perder mis facultades.
Oh, por favor, es usted bastante joven aún. En fin, le reitero las gracias, doctor Zamora. No sabe cuánto me estimulan sus palabras.
Con permiso, interrumpo.
¿Qué le parece, Juan Pablo? ¿Aceptamos la interrupción?
Una interrupción muy agradable.
Casi las 11, papá. Me dijiste que te avisara.
Ay, sí, hija, sí, sí. Tengo que dar una conferencia en la universidad a las 12 y una clase después. Usted, Juan Pablo, por favor, siga revisando los casos que podamos intervenir la semana que viene para ir organizando nuestro horario de trabajo. Ah, no, no olvide que hay que citar antes a los pacientes para los análisis, etc. Bueno, usted sabe, mi secretaria puede ayudarlo en eso.
Muy bien, doctor. Descuide. Vaya tranquilo.
Sí, me voy. Mañana nos veremos, ¿eh? Hasta luego, Silvia.
Hasta luego, papá. Y trata de llegar lo más pronto que puedas. ¿Quiere que le prepare algo ligero de comer, Juan Pablo?
No. Gracias, Silvia. Por lo visto, es una comodidad tener la consulta en la propia casa.
Oh, sí, claro. Pero para algunos médicos, para evitar el celo de sus esposas, prefieren lo contrario, tenerla bien lejos.
¿Por qué será que los médicos tenemos tan mala fama entre el sexo femenino?
¿Alguna razón habrá para que sean tan mujeriegos?
Pero es que lo somos.
Según una investigación hecha, no son muy buenos maridos, que digamos.
¿Y usted, Silvia, cree eso?
Son estadísticas, doctor.
Habrá excepciones.
Vamos a creerlo.
No es que quiera hacerme la propaganda, pero le aseguro que puedo ser un esposo modelo.
¿Y cómo puede asegurarlo si nunca lo ha sido? Lo malo es que en esa materia no se puede estar haciendo ensayos. ¿Verdad, Juan Pablo? Por eso hay que hacer todo lo posible por acertar. En el matrimonio, un error puede costar demasiado caro.
Tiene razón, señorita Zamora.
Ay, no me trate con tanto formulismo. Me hace sentir como, no sé, como si yo fuera mayor que usted. Llámeme Silvia, como siempre.
Es que, sabe, usted inspira el respeto que produce la admiración, Silvia.
Así. Así es mejor. Juan
Pablo. Trabaja Jorge Liscano también en su consulta, pero a media mañana comienza a sentirse mal. Un fuerte dolor de garganta y fiebre lo hacen decidirse regresar a casa. Y allí encuentra a Esmeralda en su limpio uniforme, perfumada suavemente, con las gafas que le dan aquella apariencia tan hermosa. Arregla a la linda muchacha un manojo de flores en un jarrón del salón de recibo.
Esmeralda, ¿dónde está mamá?
Doctor, no lo esperábamos. Está fuera en el jardín, atendiendo sus flores. ¿Vio qué lindas están estas que cortamos?
Sí, sí, están preciosas.
Doctor, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal?
Tengo un dolor de cabeza terrible. Debe ser un estado gripal, creo. Bueno, creo no, tengo fiebre.
A ver, déjeme ver. Sí, tiene fiebre, no hay dudas. Venga, siéntese, por favor. Voy por el termómetro y unas aspirinas. ¿O prefiere acostarse?
No, tampoco es para tanto. Aquí estoy bien.
Recuéstese, recuéstese. Así. ¿Está cómodo?
Pero cuántas atenciones. Pero sí estoy bien. Siéntese a mi lado y me sentiré mejor. Me agrada que se preocupe por mí.
Usted sabe lo agradecida que le estoy.
No tiene por qué estarlo, Esmeralda. Si me lo está pagando con su trabajo.
Todavía ni sé cuánto es. Usted nunca me ha dicho la cantidad.
No se preocupe. Mire, yo le pagaré mensualmente y de esa cantidad le descuento. ¿Comprende? En unos 5 o 6 meses quedará liquidada la deuda. ¿Está bien?
¿Pero tan pronto? ¿Y dando dinero, además?
La operación que le hice no cuesta tanto, Esmeralda.
Doctor, quiero que me cobre lo mismo que le cobra cualquier otra persona. Usted no tiene por qué perjudicarse por mí.
Está bien. ¿Y después que se vaya de aquí, qué piensa hacer?
No sé. Tendré que buscar otro trabajo. Necesito ganar dinero.
¿Y para qué quiere ganar dinero?
Pues, para vivir. Hay que gastar dinero para vivir, ¿no?
Sí, pero usted me dijo que sus padres eran ricos. ¿Por qué no le dan ellos lo que usted necesita?
Porque yo no les acepto nada, doctor.
¿Pero por qué, Esmeralda?
Mi padre quería un hijo varón. Y nació una niña. Ciega.
La abandonó cuando pequeña. Pero su mamá lo permitió.
Mamá es distinta. Me hubiera querido siempre. Pero pasaron muchas cosas. Y yo quedé sola con Dominga. Ahora no quiero el dinero que ellos me ofrecen. Prefiero ganármelo por mí misma. Es cuestión de orgullo, tal vez. De sentimientos heridos. Pero son razones muy fuertes para mí. Razones verdaderas. Si cuando realmente lo necesitaba no lo tuve, ahora es distinto. Ahora veo. Por eso le estoy tan agradecida, doctor Liscano. Usted me curó. Me ha capacitado para trabajar. Cuando le pague y encuentre un buen empleo, estará solucionada toda mi vida.
¿Pudiera haber otras soluciones?
¿Y cuáles, por ejemplo, doctor?
Pues, enamorarse y casarse.
Prefiero la mía. Trabajar.
Durante todo el día ha estado ocupado Adrián Lucero. Ha llevado y traído a don Rogelio a distintas partes de la gran ciudad, necesarias a sus importantes negocios. Ha llevado también a doña Blanca a casa de Dominga a disfrutar un rato de su nieto, cosa que hace muy feliz a la elegante dama. Y de regreso al fin a la mansión, al atardecer, Blanca recuerda:
Ah, Adrián, Chana te dio lo que tienes que llevar.
No, señora Blanca, todavía.
Aunque, quizás no debía ser tú quien fuera ya a la nueva residencia de Sara.
¿Por qué no? Si usted lo ordena, pues yo voy.
Yo no te lo ordeno, Adrián. Al contrario. Si tienes algún reparo, mandaré a Chana o a Coral en un carro de alquiler.
No hay por qué, yo lo puedo llevar. Estoy aquí para esos menesteres, ¿no?
Es que temo que, en fin, que Sara se aproveche para mortificarte.
Para... No sé a qué se está usted refiriendo, doña.
Yo lo sé todo, hijo. Y me ha dado mucha pena contigo y con Graciela. Ella será muy desdichada, Adrián, si eso te sirve de consuelo.
No, señora Blanca. Yo no le guardo rencor. Ojalá la señorita Peñalver pueda ser muy feliz en su matrimonio.
No lo creo. Ni ese muchacho que se ha casado tan enamorado de ella, tampoco. Pero mucho menos Graciela. En un matrimonio sin amor, quien más sufre siempre es la mujer.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.